十个。Muy bien, voy a dar lectura al comunicado. Banco de la República incrementa en 25 puntos básicos la tasa de interés de intervención. La Junta Directiva del Banco de la República en su sesión de hoy decidió incrementar la tasa de interés de intervención en 25 puntos básicos y la situó en 7.50. En esta decisión la Junta tomó en consideración principalmente los siguientes aspectos. La inflación anual del consumidor aumentó en mayo y alcanzó 8.2%. En contraste, el promedio de las medidas de inflación básica disminuyó a 6.3%. Las expectativas de inflación de los analistas a 1 y 2 años se sitúan en 4.4% y 3.7%, y las que se derivan de los papeles de deuda pública a 2, 3 y 5 años disminuyeron y están entre 4 y 4.5%. El incremento en los precios de los alimentos y el traspaso de la depreciación nominal a los precios del consumidor continúan ejerciendo presiones alcistas sobre la inflación. Aunque estos choques son temporales, la intensidad alcanzada por el fenómeno del Niño y la magnitud de la devaluación del peso han desviado la inflación y sus expectativas de la meta y han activado algunos mecanismos de indexación. Las cifras de actividad económica mundial sugieren una dinámica de producto global menor que la prevista. Con esto se espera que el crecimiento promedio de los socios comerciales del país en 2016 sea bajo e inferior al registrado en 2015. El ritmo esperado de ajuste de la política monetaria en los Estados Unidos, las tasas de interés internacionales y las primas de riesgo país son hoy inferiores a los observados a inicios del año. Los precios del petróleo mantienen niveles superiores a lo proyectado para el presente año, por lo cual los términos de intercambio del ingreso nacional podrían caer menos que lo previsto a comienzos del año. Crecimiento económico del primer trimestre de 2016, 2.5%, estuvo en línea con lo estimado por el equipo técnico del banco. La demanda interna se desaceleró menos que lo previsto, principalmente por una dinámica del consumo privado que resultó mayor a la esperada. Las exportaciones aumentaron más de lo proyectado y las importaciones descendieron menos. Con estos resultados y con las nuevas cifras de actividad económica del segundo trimestre, el equipo técnico mantuvo el rango de pronóstico de crecimiento para 2016 entre 1.5% y 3.2%, con 2.5% como cifra más probable. Durante el primer trimestre de 2016, la cuenta corriente de la balanza de pagos arrojó un déficit de 3.381 millones de dólares, 5.6% del Producto Interno Bruto, cifra inferior a lo proyectado y a los valores trimestrales registrados desde inicios de 2014. Este menor déficit corriente reduce la vulnerabilidad que tiene el país para enfrentar choques adversos externos. En síntesis, la economía colombiana continúa ajustándose de forma ordenada a los fuertes choques registrados desde 2014. El déficit de cuenta corriente está corrigiéndose gradualmente y el riesgo de una desaceleración excesiva de la demanda interna continúa siendo moderado. La inflación se ha acelerado por cuenta de la depreciación del peso, por el fenómeno del Niño y por la activación de algunos mecanismos de indexación. En este entorno, la respuesta de política monetaria reconoce que los choques que han afectado los precios son transitorios y se orienta a garantizar la convergencia de la inflación hacia la meta de 3%, más o menos un punto porcentual en 2017. Con este propósito, la Junta consideró conveniente un incremento de la tasa de interés de referencia en 25 puntos base. El ajuste de la política monetaria continuará contribuyendo a la corrección del déficit externo. La Junta continuará haciendo un seguimiento al ajuste del gasto y su coherencia con el nivel de ingreso de largo plazo, la sostenibilidad del déficit externo y en general la estabilidad macroeconómica. Asimismo, reafirma el compromiso de mantener la inflación y sus expectativas ancladas en la meta, reconociendo que hay un incremento de naturaleza transitoria en la inflación.
Damos inicio a las preguntas.
Buenas tardes. Pregunta siempre la decisión sobre la medida y adicionalmente la decisión si existió de elección. Fue por mayoría y los detalles, como lo dije en distintas oportunidades, estarán en 15 días en las minutas.
No hay más preguntas. Bueno, le mando a votar a la
conferencia. Pregunta para ambos. Inicialmente sobre la decisión, señor gerente. A pesar del esfuerzo y del mecanismo monetario que tiene el banco para tratar de atajar la inflación, en la calle los hogares siguen sintiendo que cada vez les alcanza menos, y cada vez les alcanza menos, entre otras razones, por supuesto, porque el dólar ha encarecido, especialmente los alimentos también. No es suficiente. ¿Hasta dónde va a llegar el banco en esta lucha contra la, con esta guerra contra la inflación? Y si dentro de esta, la otra parte de la pregunta es si dentro de esta rueda de prensa nos pueden hacer los dos una alusión al impacto económico que se espera después de los acontecimientos que están sucediendo con el tema de los avances del proceso de paz. Si es posible que hagan un comentario en el marco de la rueda de prensa sobre ese tema.
Sí, las familias colombianas pueden tener la certeza que la Junta Directiva tomará las decisiones que considere necesarias para que la inflación retorne a su meta de 3%, más o menos un punto porcentual. Y eso es lo que ha venido haciendo en el pasado, cuando se inició la fase de incrementos de tasas de interés en septiembre del año 2015.
¿Sobre la paz puede hacer un comentario en este espacio o...?
Bueno, yo preferiría que saquemos esa pregunta para si el señor ministro desea hacer algún comentario posterior a la terminación de la rueda de prensa, específicamente sobre el informe, sobre la decisión de política monetaria del día de hoy.
Pero sería interesante, perdón, si usted al final, después de la rueda de prensa también, nos hace un comentario. Pues no es usual que el gerente del banco hable sobre esos temas, pero desde el punto de vista de la economía, pues sería interesante que usted nos hiciera un comentario al final, si es posible.
Muy bien, ¿alguna otra pregunta?
Ministro, quiero decir. El tema de casa, de las familias. Bueno, no es usual que se hable de esos temas, pero tampoco es usual que estemos en el último día de la guerra. Y eso hace que el tema sea particularmente importante, y por eso agradezco su pregunta. No es cualquier día, estamos hoy en un día muy especial. Pero hablemos de la inflación, hablemos de los hogares, el poder adquisitivo de los hogares. Como ustedes saben, estas decisiones utilizan siempre toda la información disponible, una gran cantidad de indicadores, pero hay unos que son particularmente importantes y tienen que ver con las expectativas de inflación. ¿Qué están pensando los colombianos va a pasar con la inflación? Basado en encuestas. Como dice el propio comunicado, a un año se espera que la inflación esté en 4.4 y a dos años en 3.7. ¿Esto qué quiere decir? Que son las propias personas que responden a estas encuestas quienes están indicando que la inflación va a bajar, quienes están proyectando que la inflación va a bajar. Y algo muy importante, a pesar del aumento de la inflación en mayo, que llegó a 8.2%, estas expectativas de inflación no se alteraron, es decir, no aumentaron. ¿Por qué? Porque los hogares ya saben que el aumento de las tasas de interés está produciendo los efectos esperados, es decir, que baja la inflación. También ayuda mucho el que haya terminado el fenómeno del Niño, que estemos volviendo a la normalidad en materia de lluvias, que estén sembrándose nuevamente los cultivos agrícolas que generaron la presión alcista en los precios. También ayuda mucho que la tasa de cambio no se haya seguido devaluando o depreciando. Todo eso ayuda a que la inflación se encauce en la dirección correcta. Otra señal muy positiva que motivó en su momento buena parte de las decisiones de política monetaria y de política fiscal: el déficit de la cuenta corriente, el dato que se publicó hace dos días. Cálculos del propio Banco de la República indica que ese déficit con el exterior, el déficit de cuenta corriente que está corrigiendo. Si ese exceso de gasto sobre el ingreso, que es otra forma de ver el déficit de cuenta corriente, se ha reducido y se está reduciendo gradualmente. Esa es una magnífica noticia, es una gran señal de efectividad de las políticas macroeconómicas. Ese déficit se redujo a 5.6% del PIB cuando hace un año estaba en 7% del PIB. Y por último, destacar también los datos de inversión extranjera directa. Los que hay que mirar, y en esto hay que reiterar, y ojalá ustedes nos ayuden a hacer un poco de pedagogía, son los datos de inversión extranjera directa de la balanza de pagos. La balanza cambiaria es muy precisa para mirar la inversión extranjera directa. La balanza cambiaria sirve especialmente para la inversión de portafolio, pero no la inversión extranjera directa. Por eso los datos que hay que mirar y sobre los cuales hay que hacer el análisis son los de la balanza de pagos que se publicó para el primer trimestre de hace dos días y que según la balanza de pagos de inversión extranjera directa en Colombia creció 45% en el primer trimestre de este año en comparación con el primer trimestre del año pasado. Entonces, insistir, el ajuste del déficit de la cuenta corriente, las expectativas de inflación controladas, los mercados, los analistas, los encuestados, esperando que la inflación dentro de un año esté en 4.4 y en dos años en 3.7. Esas expectativas no se han movido, no se movieron con el dato de inflación del mes de mayo. Todo esto para decir que el cuadro macroeconómico en Colombia está mostrando un ajuste ordenado. Un ajuste ordenado. Tenemos un déficit de cuenta corriente excesivo, una inflación alta se va a corregir. Todo esto refleja que la política monetaria y la política fiscal están funcionando para producir ese ajuste ordenado.
Bueno, yo quiero empezar haciendo un comentario a lo que tiene que ver con la inversión extranjera directa de la balanza de pagos. Sí, realmente aparece 4.550 millones de dólares en el primer trimestre, pero hay que quitarle los 2.000 millones de dólares de esa gente, eso le daría 2.550, que de todas formas es inferior a los 3.100 millones del año pasado. Yo creo que sobre eso también es, o sea, es muy bueno que la inversión extranjera no se haya visto tan complicada, pero hay que meter el incremento y sacar el incremento. Segundo, en cuanto a la pregunta que tiene que ver con, y esa es una pregunta bastante para la gente como para el ministro de Hacienda, de acuerdo con los mismos documentos del banco, se ha trillado que las decisiones de la Junta de la República son pensando a seis meses, a un año y a año y medio el efecto de la medida. Las medidas se empezaron a adoptar en septiembre, empezó a ser empezó el apretón monetario más fuerte a partir de septiembre del año pasado. Y vemos que en el primer trimestre de este año, según cifras de Dania, mirando por el lado de la demanda, se está cayendo ya la inversión, la ocupación bruta de capital cae el 3.7% y el consumo final de los hogares y del gobierno sobre todo se ve bastante desacelerado. Yo solo tengo dos preguntas. Por un lado, una decisión que hoy le pregunto al presidente del banco, ¿no será que se le puede ir la mano? Porque lo que se está adoptando hoy se va a ver reflejado dentro de seis meses o un año, y de pronto la situación dentro de seis meses y un año va a ser bastante difícil y les va a tocar correr a bajar tasas como locos para tratar de enderezar el camino. Primera pregunta. Y al ministro de Hacienda, esa situación, esa decisión de hoy, no atenta contra el pronóstico que tiene el propio gobierno de crecer este año 3%, cuando el Producto Interno Bruto está creciendo 3%.
Hago un comentario pedagógico en rápido sobre el mecanismo de transmisión de la política monetaria. Y cuando un banco central sube la tasa de interés, comienza a tener efectos de manera inmediata. De hecho, de manera inmediata afecta la tasa de interés, se reflejan los bancos entre sí, la tasa de interés interbancaria. Tiende a afectar también las expectativas. Y hemos visto cómo el incremento de tasas de interés desde el 4.5% al 7.5%, y al que se llega hoy, esos incrementos de tasa de interés han permitido que, a pesar de que la inflación, que a mediados del año 2014 estaba en 2.4%, 2.5%, y ahora está por encima del 8%, las expectativas de inflación estén alrededor del 4%. Y como bien lo decía el ministro, por encuestas a 1 y 2 años, a 1 año está 4.4 y a 2 años está 3.7. Esos son, y ya empezaron a ceder. Esos son consecuencias de las acciones de política monetaria. Y puede también tener efecto, por ejemplo, el comportamiento de algunas variables en algunos precios de activos. Algunas veces tienen impacto, por ejemplo, en la tasa de cambio. O sea, las acciones de política monetaria que se dicen que actúan con rezago, sí, efectivamente actúan con rezago. La totalidad de su efecto no se ve de manera inmediata, pero comienzan a verse sus efectos. Algunos de sus efectos comienzan a verse rápido, otros más lentamente. El impacto sobre las tasas de interés de préstamos se demoran un poco más, y también hemos visto efectos importantes sobre el crédito y sobre el comportamiento del gasto, y en última sobre el comportamiento de los precios. Entonces, esa es una primera aclaración. No es que uno suba las tasas de interés y solamente un año o año y medio después comience y tenga el efecto. No, eso es todo un proceso que va tomando tiempo, y repito, la experiencia que muestra esta fase de incrementos de tasas ha sido muy exitosa. Y creo que las acciones, tanto de política monetaria como de la política fiscal, han probado y están probando ser acciones que han permitido que Colombia se ajuste a un choque externo sin precedentes, de la magnitud del choque externo asociado a la caída del precio del petróleo. Y también las cosas que genera las expectativas de incremento de tasas de interés de la Reserva Federal, que afectan los mercados financieros en el mundo entero. Frente a esos choques, Colombia se ha venido adaptando de una forma ordenada y de una forma que yo calificaría como muy exitosa. Dice usted que si preocupa la subida de tasas hoy frente a lo que se está observando con variables como, por ejemplo, la caída de la inversión. La inversión era esperable que cayera, la asociada al sector minero energético, y eso lo comenzamos a ver muy rápidamente con una caída del precio del petróleo de más de $100 el barril, a momentos como se observaron hace unos meses por debajo de $30 el barril. Hoy ya lo tenemos cerca de 50. De todas formas, mírenlo, en el momento que se mire, es una caída significativa en el precio del petróleo, y en las expectativas de precio futuro no están volver, al menos rápidamente, a esos niveles de precios del petróleo por encima de $100 el barril. Es natural que eso genere una reducción en la inversión. La inversión en el sector minero-energética no es una inversión de poca monta. Antes del choque petrolero, y en general antes de la caída de los precios de intercambio, la inversión del sector petrolero, o general minero-energético, era equivalente a casi 4 puntos porcentuales del PIB. Entonces eso lo tenemos que 3.6-3.8%, alrededor de 3.6-3.8%. Entonces, ahí es natural ver una caída en la inversión. También es un hecho que parte del ajuste y del ajuste ordenado ha sido la devaluación del peso. Y esa devaluación del peso encarece las importaciones de bienes de capital, de maquinarias y equipos. Entonces, eso, digamos, es un comportamiento natural, esperado, de ese proceso de ajuste a nuevas condiciones externas. Y en lo que tiene que ver con el consumo de los hogares, sí ha disminuido su crecimiento, pero de hecho el comportamiento observado en el primer trimestre es un crecimiento de consumo de los hogares que fue incluso superior a lo que proyectaba el equipo técnico. no es una contracción del consumo, el consumo mostrando de todas formas un dinamismo importante, y como lo habíamos dicho, en general el consumo y la inversión en su conjunto debían crecer a un menor ritmo de lo que crecía antes, cuando los precios del petróleo y los precios de nuestros principales productos de exportación estaban en niveles más altos, porque la caída de esos precios implica una reducción del ingreso nacional, y eso necesitaba y necesita que haya una moderación en el crecimiento del gasto, que efectivamente así lo estamos viendo, y que se refleja en ese dato que es muy importante recordar, es que el déficit en la cuenta corriente del primer trimestre de los 3.381 millones de dólares equivalentes al 5.6% del PIB del trimestre es un dato significativamente inferior a lo que estaba proyectando el equipo técnico y en general lo que todo el mundo estaba esperando, y significativamente inferior al 7% de déficit en cuenta corriente que veíamos no hace mucho tiempo. Entonces esa es una señal muy importante que está dando la economía, que logra mantener un crecimiento alrededor del 2.5%, que las proyecciones siguen dando un crecimiento alrededor de 2.5%, con una reducción fuerte en el déficit en cuenta corriente, que significa una reducción fuerte en nuestra vulnerabilidad externa. Eso es una gran gran noticia, y es una prueba más de que la economía colombiana, con las acciones de política monetaria y fiscal que se han tomado, está ajustándose de una forma, yo diría que excepcionalmente bien. Mírese por donde se mire, desde el ángulo en que se mire. La inflación, sí, está muy alta, está por encima del 8%. Pero la expectativa de inflación, los últimos meses pararon de aumentar, y en el último mes incluso cayeron. Y factores de naturaleza temporal, que estaban subiendo los precios, esperamos que ahora comiencen a actuar en la dirección opuesta, porque en los próximos 2-3 meses comencemos a ver la dirección opuesta, y por lo tanto comencemos a ver descensos importantes de la inflación. Y como decía al principio, hay un enorme compromiso de hacer lo que sea necesario para garantizar a los colombianos de que la inflación en el año 2017 termine por debajo del 4%, o sea, termine dentro de ese rango entre el 2 y el 4%.
Voy a hacer un comentario, a raíz del comentario de Héctor, y recogiendo algo que acaba de decir el gerente Mil. No hay duda que el ajuste que se ha hecho en la economía colombiana, para la magnitud del choque que hemos tenido que enfrentar, ha sido exitoso. Lo acaba de decir, mírese por donde se mire, la economía colombiana ha tenido un ajuste ordenado y los resultados son buenos. Poco haciendo la analogía, diría lo mismo sobre la paz. Mírense por donde se mire, la paz es buena para la economía. Pero en esto de la calidad de la política económica, hay mucho de ciencia, pero también hay arte. Y en esa calidad uno no puede pecar ni por exceso ni por defecto. El ajuste fiscal que se ha hecho, de acuerdo a la regla, ha estado en ese justo punto medio. Hemos recortado gastos, hemos aumentado ingresos, pero también hemos tenido un poco más de déficit. Es muy importante calibrar para que los resultados sean los adecuados. Ni recortar excesivamente el gasto, ni permitir un déficit excesivamente alto. En el caso de la política monetaria pasa lo mismo. Uno tiene que saber cómo calibrar y tiene que saber hasta dónde llegar. Y ese es un juicio muy importante. Y le voy a dar mi opinión y mi comentario sobre esa materia. Yo creo que en esto la tarea ya no es. Ya las tasas de interés llegaron al punto justo, al punto adecuado, al punto que permite ese ajuste ordenado de toda la economía, incluyendo el descenso de la inflación. Es decir, no podemos pecar por exceso con los mismos argumentos que usted ha mencionado. Entonces, creo que se llegó a esta tasa, que debe ser la tasa que permite el ajuste para que la inflación se encauce y la inflación converja, llegue a estar en el rango meta del próximo año.
Buenas tardes,
cuando las personas los primeros dicen que el costo ya está cambiando y le preguntan, no, pero bueno, estamos en la República, se la pasa subiendo la tasa de interés, ya van 25 o 50 puntos. Se preguntan en qué momento los precios o el costo de vida para los colombianos del común va a comenzar a bajar, porque hoy el costo de vida, ¿verdad?, en el techo está muy alto. La segunda inquietud, de los rubacones que hoy se presentan en los mercados internacionales, ¿cuál podría tener un mayor impacto en el crecimiento de la economía colombiana? ¿Cuál consideran ustedes que es como la situación que más podría tener un efecto en el país? No sé, las tasas en Estados Unidos, el tema del petróleo, lo que está pasando en Venezuela o en Brasil. Y ya el ministro, quería preguntar al ministro, se ha especulado mucho con el tema del crecimiento de la economía colombiana con una Colombia en paz, con una Colombia sin ningún conflicto armado. ¿Cuánta inversión más podría llegar? ¿Cuál es el potencial de crecimiento de la economía colombiana si a partir de mañana ya se acaba todo lo que está pasando en cuanto a la guerra? Gracias.
La inflación definitivamente está en un nivel muy alto hoy. Pero las acciones de política monetaria que se han tomado, más el hecho de que factores de naturaleza temporal que subieron los precios se han ido corrigiendo, por ejemplo, la normalización del clima, todo eso permite esperar que en el segundo semestre de este año veamos una caída importante de la inflación, y permite también esperar que para el año entrante la inflación se sitúe por debajo del 4%, y ese es el compromiso que tiene la Junta. La Junta tiene compromiso de cada mes reunirse basado en los análisis del equipo técnico más todo el trabajo que hace cada uno de los 7 miembros de la Junta a lo largo del mes para definir cuál es la decisión apropiada de política monetaria. Y como lo he dicho en distintas oportunidades, la enorme bondad que tiene el esquema de inflación objetivo es que las decisiones se toman basados con la máxima información disponible en el momento de tomar la decisión. Y lo que ha mostrado la Junta, ya tiene un historial grande, es que en general ha acertado. Episodios, por ejemplo, de incrementos de la inflación en los años 2006-2007 fueron enfrentados con fortaleza. Y en el año 2009 llegamos por primera vez en la historia de del país a nuestra definición de estabilidad de precios, que era una inflación cercana al 3%. Y en episodios en los cuales los choques externos amenazaban fuertemente no solo la inflación, sino también el crecimiento, también ha actuado de manera apropiada. Y eso lo vimos, por ejemplo, como la Junta del Banco de la República fue la primera banco en la región que comenzó a actuar cuando vino la crisis posterior a la crisis que desató la quiebra de Lehman Brothers. Y así, en muchísimas ocasiones hemos subido las tasas de interés y bajado las tasas de interés, y posteriormente los hechos han demostrado que las decisiones han sido las correctas. Esto creo que es válido también para este episodio de incremento de tasas, y como decía antes, los resultados, a pesar de que la inflación hoy está muy alta por esos factores de naturaleza temporal, los resultados son muy provisorios. En la medida que ya comenzamos a ver caídas, disminuciones, aunque leves, pero disminuciones en las expectativas de inflación, en la medida que esperamos que esas expectativas de inflación después se vean reducidas, cuando efectivamente la gente comience a observar que la inflación se va reduciendo por la corrección de esos incrementos temporales en los precios de los alimentos y de algunos bienes regulados. Y en general, que la inflación se vaya reduciendo en la medida que dé una junta directiva con todo el compromiso para hacer lo que sea necesario para que la inflación nuevamente retorne a su meta. Sobre lo externo, ¿qué es lo más importante? A muy corto plazo, las expectativas, los ojos del mundo están en los resultados del Brexit en Inglaterra el día de mañana. Esos resultados, como digo, es lo que tienen hoy pendiente a los mercados internacionales. En el caso nuestro es fundamental el comportamiento del precio internacional del petróleo, ¿no? Y ahí hemos visto incrementos importantes en el precio internacional del petróleo. Recuérdese que a principios de año vimos precios de petróleo por debajo de $30 el barril. Ahora estamos no muy lejos de $50 el barril. Entonces son incrementos importantes. Una parte importante de ese incremento está asociado a factores de oferta. Y ahí tendremos que seguir observando si esos factores de oferta se van resolviendo y ver qué ocurre con el comportamiento del precio internacional. Pero el hecho es que el precio promedio del petróleo en lo corrido del año ya supera los $35 el barril, que fue con lo que se han hecho los cálculos, con los que ha hecho los cálculos el equipo técnico del banco, y eso es una buena noticia. Y por supuesto también la política monetaria de los Estados Unidos afecta al mundo entero y nosotros no somos la excepción. Las señales que se han venido dando es que probablemente, así lo dice el comunicado, los incrementos de tasas serán más graduales, más lentos de lo que antes se esperaba. Y ese mensaje, más el hecho de que el precio del petróleo haya subido, ha tenido una incidencia importante estabilizando la tasa de cambio e incluso revaluando el peso frente al dólar, que a su vez de alguna manera también contribuye a moderar presiones inflacionarias, al menos en el corto plazo. Todas esas variables externas en lo que tiene que ver con petróleo y lo monetario en los Estados Unidos, las noticias, digamos, del último mes son positivas, o del último mes y medio son positivas. Y lo que ocurra en el Brexit, pues veremos el resultado, esperemos que sea un resultado que tranquilice los mercados internacionales y que por lo tanto no tenga mayor efecto en la economía mundial.
Hagámosle eco a la pregunta del gerente y que hablemos de la paz después, si les parece.
Ministro, una cosa es el tema con este aumento, que con este incremento le llegan a 300 puntos básicos en la tasa de interés. ¿A qué nivel, teniendo en cuenta que las proyecciones que ustedes están manejando es que la inflación vuelva a convertir a la meta, en qué nivel estaríamos viendo una tasa de interés neutral en la economía? ¿Qué nivel ustedes estarían manejando como nivel neutral de tasa de interés en la economía? La primera pregunta. La segunda pregunta para el ministro de Hacienda. Hay probabilidad de revisar, digamos, en materia de presupuesto y de marco fiscal este nuevo escenario que se viene con las negociaciones de paz.
Concepto de tasa de interés natural es un concepto sin duda interesante desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista teórico, pero es una variable no observada. Y por lo tanto comprometerse en que en una cifra es muy difícil, digamos es imposible. Alguna vez Alan Greenspan decía, cuando le preguntaban cuál es el nivel de tasa de interés natural, él respondió, cuando estemos en ella le digo. Y eso significaba cuando estemos en un nivel en el que la inflación las proyecciones de inflación están alrededor de la meta y las proyecciones de crecimiento están alrededor del crecimiento potencial, pues ese es el nivel de tasa de interés natural. Entonces sí, es un concepto útil desde el punto de vista conceptual, pero sería inapropiado que la Junta como Junta se comprometiera con un número. Entre otras razones, porque ese número va cambiando a lo largo del tiempo. El hecho es, repito, creo que ese es el punto importante, es que hemos hecho y hemos venido haciendo lo que consideramos necesario para garantizar a los colombianos que la inflación va a retornar a ese rango entre el 12 y 4% el próximo año.
También dejemos todo este tema para la paz, porque yo creo que no el contexto de la paz, que si habría que cambiar el marco fiscal de la paz.
Sí, se llevarían a cabo revisiones,
sí, pero eso es fiscal. ¿Quiere participar en el capítulo de la paz y dejar
alguna otra?
La respuesta a todo, completa a la paz.
Oscar Medina, del Bloomberg.
Se supo que la educación dijo que se espera el segundo semestre. La inflación baja y los factores que están temporalmente impulsando la inflación, pues, reversan su efecto. El crecimiento de la economía sube en línea con lo que el banco está estimando. Las expectativas de inflación han reaccionado a los aumentos de tasas y se dijo que de hecho costaría muy poco. La pregunta es: ¿y se acaba de decir el ciclo de tasas, que los aumentos de tasas han sido exitosos? ¿Qué variables van a observar o son las que más les generan inquietud hacia el futuro en cuanto al manejo de la política monetaria? Porque, según usted dice, todas esas variables están reaccionando o reaccionaron efectivamente como el banco.
La respuesta rápida es que los elementos básicos para las decisiones son las previsiones de inflación frente a la meta. Y recuerde el compromiso que se tiene que la inflación está entre 2 y 4% el próximo año. Y las proyecciones del crecimiento frente al crecimiento potencial. Y dada la naturaleza de los choques externos, también se ha tenido en el pasado, desde mediados del año 2014, consideraciones sobre la necesidad de que el gasto, la demanda interna, crezca a un menor ritmo de lo que crecía antes para ajustarse a la caída del ingreso nacional. Esas han sido las variables fundamentales en la toma de decisiones, y en general, como decía antes, las noticias que estamos viendo, los resultados que estamos viendo, son muy favorables y son señales claras de que la economía se está ajustando precisamente en la trayectoria que nosotros deseamos y que consideramos que es la apropiada para que la economía en un futuro funcione con una inflación alrededor del 3% y con una economía creciendo alrededor de su potencial, sin generar temores sobre las, sin generar temores sobre las cuentas externas del país.
Señor ministro, señor presidente, la pregunta es con una posible salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿qué implicaciones tendría eso para Colombia?
Bueno, ya estamos a un día del referendo en Inglaterra, esperemos el resultado. Una posibilidad es que el resultado no traiga implicaciones negativas sobre los mercados internacionales y los mercados internacionales se quiten esa preocupación de encima. La otra posibilidad podría ser la de generar volatilidades grandes en los mercados internacionales, pero creo que no vale la pena ponernos ahora a especular sobre cuál va a ser el resultado de ese referendo. Y el referendo, como decía antes, es mañana. Entonces, si en algún momento no tenemos que esperar mucho para poder dar una respuesta ya concreta a su pregunta. Con esto entonces terminamos.
El comentario sobre el Brexit. Para Mire, para la economía mundial, no hay duda de que es mejor que el Reino Unido permanezca dentro de la Unión Europea. Es lo mejor para la economía mundial. Por lo que significa en términos de comercio, por lo que significa en términos de los flujos de capital, por lo que significa en términos de mantener una Unión Europea fuerte, es bueno para la economía mundial. Lo han dicho prácticamente todos los voceros de las grandes entidades e instituciones que tienen responsabilidad en materia económica a nivel global. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, el secretario general de la OCDE, lo han dicho también recientemente la gobernadora de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Es indiscutible que para la economía mundial es lo deseable. Ojalá eso sea lo que respalda el pueblo británico, que apruebe la permanencia en la Unión Europea. Sobre su pregunta, que es más de carácter hipotético especulativo, ¿qué pasaría a Colombia si los electores del Reino Unido toman la decisión de salir de la Unión Europea? Es difícil establecer una causalidad, una consecuencia, un impacto directo. No tenemos, digamos, en ese sentido una certeza sobre lo que podría ocurrir, pero todo aquello que pues sea perjudicial para la economía global, de una u otra manera, así sea un efecto marginal, pues no es bueno para Colombia. Por eso ojalá que el electorado tome la decisión de permanecer en la Unión Europea, porque es lo mejor para la economía global y de esa manera indirecta también lo mejor para Colombia.
No hay más, entonces damos por concluida la rueda de prensa. Si quieren repetir la pregunta que se hizo, Armando se fue, se le íbamos a responder, pero se fue.
¿Qué
efecto
se puede dar?
¿Si
han hecho alguna evaluación
o
no?
Claro que la parte es importante para
todos. Sí, alguna vez, no hace mucho, en una entrevista que me hicieron, recordaba una frase de Adam Smith, que es el padre de la economía, hace más de 250 años. Y esa frase de Adam Smith decía más o menos lo siguiente: que poco más se necesita para tener una sociedad próspera que la paz, un sistema tributario simple y un sistema judicial tolerable. Que el resto de cosas venían por añadidura. Eso creo que los 250 años de experiencia de los países lo han confirmado. Y los países que viven en paz y con seguridad física, seguridad económica, seguridad jurídica, son países que prosperan. Por lo tanto, todos los avances hacia una sociedad en paz son avances hacia una sociedad más próspera. Y específicamente, ¿cómo lo va a ver uno? Hay cálculos académicos, no realizados por técnicos del banco, sino en otras instituciones, en universidades, y también realizados por el mismo gobierno, que muestran que tiene impactos positivos en el crecimiento. Sin duda tiene impactos positivos en el bienestar de los colombianos, aquellos colombianos que viven en zonas donde no hay esa paz. Por supuesto, su calidad de vida se ve fuertemente afectada y por lo tanto se va a ver afectada para bien en la medida que Colombia siga avanzando en esto, en este tema de la paz.
Bueno, entonces entramos en el tema de la paz. Este es un día importante por los anuncios que se han hecho, porque ocurrirá mañana en La Habana. Muestra que la guerra está terminando, que que este puede ser perfectamente el último día de la guerra, y eso tiene unas enormes consecuencias para la economía, porque desde hace mucho tiempo atrás en Colombia pues se ha producido una gran cantidad de estudios. Yo diría que puede haber más de 50 estudios en Colombia analizando los costos económicos del conflicto. Yo personalmente, como economista, como analista, he contribuido a esa literatura, a esos estudios, varios de ellos, entre otras cosas, publicados aquí en la revista del Banco de la República, y esa ha sido una constante de la profesión, el análisis de los costos del conflicto, que puestos de otra forma son los beneficios de la paz. Y tal vez en este punto, y haciendo un poco de remembranza sobre lo que ha sido ese trabajo académico, por lo menos en el caso mío personal, el principal efecto del conflicto en Colombia ha sido disminuir el crecimiento de la productividad. De hecho, por muchos años la productividad no creció, cayó. ¿Eso qué significa? Que el conflicto perjudicó el aprovechamiento de los factores de producción, el capital, la mano de obra, etc. Entonces, no tengo la menor duda, basado en la evidencia, basado en los estudios, de que con la paz el crecimiento económico de Colombia va a aumentar. Y una cifra conservadora, prudente, es un incremento de crecimiento del 1% por año, es decir, un punto porcentual adicional a lo que vegetativamente crece la economía colombiana. Esta es una magnífica noticia, pero la paz no la podemos ver en números. La paz es más que eso, la paz es mejorar la calidad de vida, dar unas condiciones de mejor seguridad, vivir en un ambiente más próspero, más tranquilo. Y al mismo tiempo, la paz es ahorrarnos el sacrificio de vidas humanas sin justificación alguna. Es decir, que en Colombia no se pierdan vidas por cuenta de un conflicto que no tiene razón de ser. De manera que los beneficios son enormes. Ahora, con respecto a los escenarios fiscales, los escenarios fiscales son los que nosotros producimos. Esa es la carta de navegación en materia fiscal. Allí tenemos que acomodar las necesidades que se tengan alrededor de el fin del conflicto, de manera que pues es una carta de navegación en materia fiscal de ese referente que utilizaremos para, obviamente, administrar esta etapa del post-conflicto.
Igual tenía que hacer el costo de la guerra. El presidente Cintia decía, si no se firmaban acuerdos, volveríamos a la guerra. Lo malo dijo, también las negociaciones se levantan por el jamón, se recrudece cada la guerra. ¿Cuál sería entonces el costo de la guerra, presidente? ¿Ameritaría un incremento en los impuestos? Le preguntamos a varios funcionarios y me dijeron, es un tema que le corresponde al ministro de Hacienda.
Muy bien. Lo que dijo el presidente es evidente, y es la paz cuesta menos que la guerra. La guerra realmente es lo más costoso que hay, y sobre todo una guerra escalada, una guerra más intensa, que es lo que podría venir si fracasa la paz. Entonces, pues volver a la guerra sería volver a un escenario donde presupuestalmente tendríamos que asignar más recursos, muchos más recursos, a combatir esa guerra. Y eso es lo que realmente cuesta. Cuesta tener los impuestos, como lo hemos visto en evidencia en los últimos 12 años, impuestos adicionales para financiar la guerra, y cuesta también en términos del sacrificio que tienen que hacer los sectores sociales para acomodar el presupuesto del sector de defensa. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Hemos tenido más seguridad, hemos tenido más tranquilidad. Eso nos ha permitido que los presupuestos de los sectores sociales como educación sean hoy los que lideran, los que tienen la mayor participación en el presupuesto general de la nación. Y todo eso se podría perder si volvemos a la guerra, sobre todo a un conflicto escalado. Entonces, en síntesis, la paz va a costar, no hay duda, pero cuesta mucho más la guerra. Porque la guerra significa un mejor es cambiar recursos que hay que movilizar, y también un sacrificio en términos del producto que se pierde, porque la economía crece menos. Entonces, ese es el mensaje. Por donde se mire, la paz es buena para la economía. Por donde se mire, la guerra cuesta mucho más que la paz.
Ministro, hay un cálculo, no sé, de cuánto le ha costado al país 60 años de guerra, y adicional a eso, ministro, en la reforma tributaria que viene ahora en el mes de agosto, me imagino que la van a presentar, ya se va a incluir algo para financiar el posconflicto, no sé, IVA, algún impuesto para, por ejemplo, patrimonio, el tema de transacciones financieras, va a haber algo de eso, pues obviamente, que como ya mañana se da esa gran noticia, se va a incluir algo en la reforma tributaria de impuestos.
Sobre la primera pregunta, hay muchos estudios, y los costos del conflicto, dado que ha sido un conflicto tan largo, y un conflicto que ha tenido, digamos, unas consecuencias económicas tan fuertes, sobre todo a partir del año 80, que es como el momento en el tiempo en el que el conflicto empezó a ser más severo y se intensificó. Esos costos se miden en puntos del PIB. Puede ser fácilmente uno o dos puntos del PIB por año. Lo que ha perdido el país, lo que el país hoy podría tener, para no exagerar, si no hubiera tenido el conflicto, oigan esta cifra, el país hoy podría tener el nivel de vida que tiene Chile. Si no hubiéramos tenido el conflicto, nuestro nivel de vida sería igual al de Chile, que es un nivel de vida bastante más alto que nuestro. O sea, nosotros estamos en 8 mil dólares por habitante, Chile está por el orden de 15 mil dólares por habitante. Así estaríamos si no hubiéramos tenido el conflicto. Pero bueno, eso es mirar para atrás, eso yo veo sobremojado. Hay que pensar para adelante y acelerar el crecimiento para poder alcanzar en 10 años el nivel de vida que tienen hoy los chilenos.
¿La reforma tributaria, ministro?
La reforma tributaria todavía es prematuro entrar a hablar de ello. Lo cierto es que el gobierno está haciendo un trabajo discreto, interno, son muchas horas las que estamos dedicando de un equipo al interior del Ministerio de Hacienda con la DIAN a revisar todas las propuestas, a armar una propuesta propia. Esta es la actividad a la que más tiempo le estoy dedicando, la actividad a la que estoy dedicando más tiempo en este momento es para trabajar internamente con los equipos, armar sobre la base de todas las recomendaciones unas propuestas, un planteamiento para hacerle al país que recoja lo que todos deseamos, una reforma tributaria verdaderamente estructural, que resuelva problemas de equidad, de competitividad y que haga el proceso tributario más simple. En eso estamos trabajando, no nos ahorramos esfuerzos, estamos trabajando 7 días a la semana con los equipos al interior, buscando ese diseño de la reforma que mejor se acomode a las necesidades del país.
Ministro, la primera gran empresa o banco que llegaría al país después de la firma de la paz es Lois, creo que usted tiene esa.
No, sí, hoy está en el país el presidente mundial de Lois. Lois es un consorcio de empresas y de corredores de seguros,
sí,
que es el más grande del mundo y que tiene como su base de operación la ciudad de Londres. Y ya este consorcio de compañías de seguros tomó la decisión y hoy se hace ya público ese anuncio de abrir una oficina en Colombia. Hoy es el día en el que se abre esa oficina con la presencia del presidente mundial de esta compañía de seguros. Y como esta llegará a muchas otras, porque hay que tener en cuenta que uno de los primeros efectos del fin del conflicto es que muchas inversiones que pueden estar ahí en espera de ese momento se materializan a partir de del fin del conflicto. De manera que el efecto sobre la inversión extranjera durante se va a sentir, como otro que va a ser muy inmediato es el efecto sobre el turismo, porque hay muchos visitantes que podrían llegar al país que no vienen porque sus respectivos países, sus cancillerías emiten advertencias para restringir los viajes a países que están calificados como conflicto. en la medida en que Colombia debe estar calificado como un país en conflicto, pues van a llegar muchos más turistas y seguramente esto se va a traducir muy rápidamente en más actividad de la hotelería y sobre todo en más empleo para las personas que trabajan en ese sector.
Ministro, teniendo que recibir que se va a administrar dentro del presupuesto actual y el marco fiscal actual en post-conflicto, la pregunta es la cara plata, ¿se van a criticar de los subsidios que probablemente están recibiendo los más limitados del país o de otras?
No, la política social para nosotros es un inamovible. Nosotros la política social no la vamos a modificar. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Obviamente, buscar y sumar, que hay que sumar muchas fuentes, cooperación internacional, financiamiento blando de los organismos multilaterales, repriorizar actividades dentro del presupuesto para enfocarlas a las zonas más necesitadas en función del conflicto, pero ese es un ejercicio en el que estamos y que obviamente en la medida que vaya avanzando y vaya progresando lo iremos comunicando. Pero lo cierto es, el país mantendrá su disciplina fiscal. El país mantendrá siempre como uno de sus derroteros, como uno de sus principios. Además, porque esto ya no es una decisión, una voluntad de un gobierno, es un principio constitucional que fue incluido en la Constitución por este gobierno, el principio de la sostenibilidad fiscal. Entonces, todo lo que hagamos tendremos que encauzarlo dentro de ese criterio de sostenibilidad fiscal. La carta de la declaración de materia fiscal está ya al más alto nivel, al más alto rango de nuestra propia Corte Constitucional. Todo lo tenemos que acomodar dentro de la sostenibilidad fiscal de Colombia.
Bueno, también una pregunta, don Jorge, ¿de qué va a ser la firma del acuerdo con Panamá de la formación de una?
Permítame no responderle esa pregunta. Estamos justamente hoy en conversaciones con las autoridades panameñas y tan pronto tengamos alguna conclusión en términos más precisos y concretos la compartiremos. Tan pronto tenga los datos necesarios para poder contestar.